Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Usted puede sumarse a la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y por supuesto, acompañarnos en la transmisión en YouTube, en Agricultura TV. Póngale me gusta al video, participe del chat y la conversación, porque hoy día, en este martes 27 de enero, siendo las 5:07, vamos a estar conversando sobre un análisis de la situación pública del país con el destacado abogado, historiador, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián, Gonzalo Arena. Muy bienvenido, Gonzalo.
Muchas gracias, Julio, por la invitación, y feliz de conversar de los temas de actualidad que, bueno, estamos en una época especialmente propicia para comentar noticias.
Sí, claro, porque además tú tienes este doble mix, ¿cierto? Abogado por un lado, pero también un doctorado en historia, y en ese sentido tus publicaciones van más en la línea de la perspectiva histórica, como olvidar el libro de Antonio Varas que comentábamos aquí hace algunas semanas. Y estamos precisamente en un cambio de gobierno. Es bastante largo este periodo interregno, ¿cierto? Entre la elección de José Antonio Kast y que pueda asumir en la moneda el 11 de marzo de este año. Y en ese sentido, preguntarte un poco más en la perspectiva. ¿Cómo estás viendo tú la perspectiva de esta? Algunos hablan de la nueva derecha, otros hablan de la derecha original, que esto era la UDI de los 90 o la UDI que soñaba Jaime Guzmán, pero sin embargo el presidente electo ha armado un gabinete bastante amplio, desde demócratas hasta el mismo Partido Republicano. El único que se quedó un poquito fuera de la foto, y ahora vamos a conversar, es el Partido Nacional Libertario. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo Arenas?
Bueno, yo creo que claramente el presidente electo José Antonio Kast está tratando, o va a tratar, uno de sus objetivos es construir una nueva mayoría, llegar a ese 63%, ¿no es cierto?, del plebiscito, o a ese 58% que tuvo en la primera vuelta. Y claramente eso es mucho más que Chile Vamos, mucho más que Chile Vamos Republicano y Libertario. Hay todo un mundo también independiente que yo creo que él ha tratado de reflejar en sus nombramientos ministeriales. Así que yo creo que es el desafío que tiene en mente, es construir una nueva mayoría que dé a las ideas de la libertad, ¿no es cierto?, un periodo que vaya mucho más allá de un gobierno. Yo creo que la gran meta del presidente Kast es entregarle el gobierno a otro presidente de centro derecha que crea en los principios de la libertad y que robustezca esta nueva mayoría que se está formando, porque si logramos eso, podemos tener estabilidad, progreso y libertad, no sé, por tres o cuatro gobiernos.
Oye, en esa misma línea, varias preguntas, porque tiraste varios titulares, y déjame tomarme el punto por un lado de la diferencia entre lo que son las campañas electorales y por otro lado lo que es ya la presidencia misma o este periodo interregno. Te lo comento porque incluso personas que hoy día van a formar parte del gobierno eran tremendamente críticos y duros con José Antonio Kast cuando se estaba en la oposición, o incluso cuando José Antonio Kast era candidato. Quizás los casos más emblemáticos son los mismos líderes de Bópoli, estoy pensando en Alain Mate con sus declaraciones, o el presidente Bópoli que diciéndole a Aurel Laguata a votar por José Antonio Kast. Sin embargo, hoy día el mismo presidente del partido es un gran defensor de la composición de este gabinete. Del punto de vista de la amistad cívica republicana, particularmente entre aliados, ¿no convendrá bajar un poquito el volumen de esas divisiones? Porque piensa tú que incluso la izquierda, que hablaba que Kast era un peligro para la democracia, la extrema derecha y no sé qué cosa, hoy día eso terminó en voces marginales. Todo el mundo entiende que el presidente Kast es un presidente electo democráticamente, y ya como que se han ido morigerando esas voces, salvo la izquierda más extrema. Entonces, ¿qué dañino ha sido para la convivencia democrática este superciclo electoral que hemos estado los últimos 5 años, Gonzalo Arena?
Sí, yo creo que, bueno, ahí los presidentes, y yo creo que el presidente Kast lo ha hecho y lo tiene asumido, tienen que ser muy generosos en la victoria. Eso es lo que distingue a los grandes presidentes, y hay que ser borrón y cuenta nueva, y pelea y discusiones fueron temas de campaña. En las campañas se dicen cosas que uno a veces se arrepiente, y por lo tanto yo tomo eso como parte de la pequeña lucha política. Uno se olvida, pero a todos los presidentes les ha pasado lo mismo. Cuando asumió Sebastián Piñera para la campaña, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, yo fui candidato a diputado en el 2005 y estaba en primera vuelta la competencia entre Joaquín Lavín y Sebastián Piñera. Claro. Y se dijeron de todo, y los parlamentarios en las campañas nos dijimos de todo, pero después, bueno, borrón y cuenta nueva y seguir con el candidato que representa las mejores ideas para un sector que cree en la libertad, en una sociedad libre, etcétera. Entonces, yo creo que todas esas peleas hay que dejarlas atrás. Yo creo que no tiene ningún sentido darle vuelta a que este dijo o no dijo. Lo importante es lo que los ministros hagan en sus cargos. Yo encuentro que es muy bueno que haya incorporado gente de la mayor amplitud posible, porque yo creo que eso va a permitir construir esa nueva mayoría que estamos hoy día en ese desafío. Estamos justo a dos pasos de la cima de poder consolidar una mayoría como se consolidó en la elección, en la segunda vuelta, para establecerla como una mayoría permanente, una mayoría de gobierno. Y hay otra cosa también. Claramente no todos los que participaron en la campaña con el presidente van a estar en el gobierno del presidente, porque hay un dicho muy viejo, que un poco terrible, pero es muy sabio. Dice, los que te sirven para ganar no son los mismos que te sirven para gobernar. Entonces, a veces hay que ser bastante cabeza fría y decir, bueno, yo necesito sacar un país adelante, estas son las medidas, esto es lo que me sirve. Y en ese sentido, un hombre de Estado, un presidente, no puede ser un sentimental de la política. Tiene que ser un hombre que tome las decisiones que haya que tomar por el bien común, punto. Y muchas veces eso implicará que pagará costos personales, que habrá gente a la que quería incorporar y no pudo, pero bueno, eso es la administración del poder, eso es lo que hace un político de verdad, y eso es lo que conduce a los países en una senda de progreso.
Bueno, una de las cosas que hace la diferencia, tomando tu punto, Gonzalo Arena, estamos conversando con Gonzalo Arena, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. Una vez creo que se lo escuché al senador Chaguán, y me decía, mira Julio, en política hay que tener memoria corta, porque si las personas hacen, no sé, largas listas negras y permanentemente no puedo trabajar con este, no puedo trabajar con este otro, se dificulta incluso el progreso de un gobierno. O sea, uno quiere en un gobierno las mejores personas, naturalmente que haya cierta armonía, cierta coordinación. Hay gente que a veces que hace imposible que eso ocurra, pero la gran mayoría de la gente, la verdad es que en la política uno puede quedar picado por cosas chicas. Hay que tener esa magnanimidad a la que tú hablabas. El presidente de la República ya ganó la elección, se pone en una especie de situación distinta y tiene mayor libertad para armar su gabinete. Así lo ha hecho el presidente electo José Antonio Kast, y cuando lo hizo, convocó a personas de mundos políticos distintos, pero también un amplio mundo de independientes, y a la política tradicional, Gonzalo Arena, como que el mundo de los independientes le resulta distante, pero también le llama la atención. O sea, dice que hay una desconfianza de la política. Pablo Longueira lo sintetizó el mismo día en que se nombró al gabinete, en decir, la derecha política desconfía de la derecha política y prefiere recurrir a los cuadros del mundo empresarial y el mundo técnico. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo Arena?
Mira, yo más que entrar en la discusión si es necesario más político o menos independiente, yo creo que la gran pregunta es si son las personas adecuadas para cumplir las pegas que el presidente les va a asignar, independiente de si sean partido A, partido B o independiente. Y yo creo que es gente muy capaz. Estoy seguro que el presidente Kast meditó sus nombramientos, y para el gobierno que quiere hacer, él consideró que eran las personas más adecuadas. Ahora, por supuesto, uno se va a equivocar. Van a haber un par de ministros que no funcionen, pero van a haber otros que lo hagan muy bien, y eso es parte de la vida, es parte de todos los sistemas políticos. Que un ministro sea militante de un partido no significa que necesariamente lo va a tener que hacer bien. Claro. Entonces yo creo que hay que confiar aquí en las personas, y hay que darles la oportunidad a este ministerio de demostrar en la cancha cuánto pesa y cuánto vale. Porque yo creo que si logran sintonizar rápido con la ciudadanía, creo que va a ser un ministerio muy potente en ese sentido. Ahora, es una apuesta arriesgada. O sea, aquí el presidente Kast está haciendo una apuesta. No es lo normal un gabinete así, no es lo lógico un gabinete así, no es lo que ha funcionado, porque siempre los gobiernos con muchos ministerios independientes generalmente no tienen los apoyos de los partidos, pero bueno, si hacemos lo mismo de siempre, vamos a obtener lo mismo de siempre, y sabemos que llevamos 10 años estancados y por lo tanto hay que hacer cosas distintas. Y yo creo que esta es una apuesta que vamos a ver si funciona, pero yo tengo mucha esperanza, porque como te digo, todos los nombres que están ahí son personas muy destacadas y creo que van a hacer un gran trabajo.
Bueno, cuando yo comento, que me preguntan qué pensáis tú del gabinete, y le digo, mira, esto, otro, pero le digo siempre un paréntesis, le digo, pero pero toma esto un beneficio inventario, porque cuando yo lo analizo desde quizás la perspectiva más de Chile Vamos, o la perspectiva más de incluso un gobierno del presidente Piñera. Digo, ¿cómo miraría esto el presidente Piñera? Y naturalmente quizás el presidente hubiese hecho cosas distintas. Pero los republicanos, uno, tiene el legítimo derecho de hacer su apuesta, ¿cierto? Es decir, esta es la manera en que yo quiero hacer las cosas. Y segundo, la política habla mucho, Gonzalo Arenas, de que faltan políticos en el entendido de militantes, pero para la política de los últimos 5 años que ha estado tremendamente partidizada. O sea, cuando tú tuviste un parlamentarismo de facto y tuviste 2 procesos constitucionales, naturalmente los partidos eran muy relevantes. Los partidos siguen siendo importantes porque tenemos el Congreso y hay que aprobar leyes, pero también hay una serie de urgencias sociales largamente postergadas en que yo prefiero tener ahí la persona que más sabe en salud, más allá de si esa persona es militante o no, y espero la generosidad de los partidos para poder llevar la relación con ellos. Lo pienso, por ejemplo, en la ministra de Educación, María Paz Arzola, que podrá ser independiente del mundo técnico, pero no es una desconocida para el mundo de la derecha, ¿cierto? Siempre ha sido nuestra representante técnica en las comisiones que discute el FES, que discute la ley constitucional en materia de educación, y así suma y sigue. O sea, son independientes, pero no son ajenos.
Sí, a este ahí, mundo. Claro, ahí lo que tienen que tener en cuenta es que, claro, está bien que sean independientes, pero que tengan una sensibilidad política, porque los criterios del mundo privado son distintos a los del mundo público. Claro. Y cuando se tratan de imponer los criterios privados al mundo público, siempre ha terminado en un fracaso. ¿Ah? No hay ningún caso en la historia de Chile donde una visión gerencial de la política, claro, haya resultado. Fue un fracaso con Alessandri en 1958, fue un fracaso en el primer gobierno Sebastián Piñera, cuando también puso el gabinete de los mejores, pero no porque hayan sido independientes, sino que porque era gente que no tenía esa sensibilidad para relacionarse con el mundo político.
O que muchas veces la menospreciaba.
La menospreciaba.
Cuando te y decían, mira, esta minuta de prueba de diputado.
Y como dicen en muchos casos, muchas veces en política la forma de llegar a la meta es tan importante como la meta misma. Y por lo tanto yo creo que con esa capacidad, todas las personas que están hoy día en el gabinete son personas inteligentes, capaces. Yo creo que mientras antes hagan el switch de esa sensibilidad política, yo creo que les puede ir muy bien, y no hay ningún problema en que no pertenezcan a ningún partido si dan realmente muestras de tener una visión de país, una convicción de bien público, y yo creo que la mayoría lo tiene.
Ahora hay una cosa, tú dijiste también de las señales y del gabinete, pero por ejemplo, desde el punto de vista de las tradiciones políticas, hablamos de conversar más largo a la vuelta de la pausa comercial, pero la incorporación de Jaime Campo al Ministerio de Agricultura, es ese guiño al Partido Radical, porque hay cosas que tú entiendes. Mira, este nombramiento de ministro de un partido que tiene 2 votos en el Senado y tú necesitas articular una mayoría, eso yo lo puedo entender, pero la incorporación de un militante de un partido en disolución como el Partido Radical, o el mismo caso de lo que pasa con respecto a Evópoli, llamó más la atención, y Jaime Campos se lanzó una frase durísima el mismo día del nombramiento. ¿Cómo ves tú la incorporación de alguien que fue ministro de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet al gobierno de José Antonio Kast?
Yo creo que es una apuesta audaz, y en ese mismo sentido de no hacer siempre lo mismo porque uno tiene los mismos resultados. Yo creo que la figura de Jaime Campos, más allá de representar al Partido Radical, hay que recordar que el Partido Radical es más que un partido político. El Partido Radical es, ¿cómo decirlo?, es una forma de sociabilidad dentro de la sociedad chilena que antiguamente fue muy importante, hoy día mucho menos, pero sigue, que es la masonería, que es la ilustración, que son las ideas, que es el agnosticismo, o sea, una serie de valores que están en la sociedad y que reflejan muy bien muchas veces, o reflejaron durante mucho tiempo muy bien el Partido Radical, que fue el gran partido de la clase media chilena, ¿no es cierto?, en el siglo pasado. Yo creo que ahí hay una apuesta de un mundo distinto por incorporar, y yo creo que, bueno, esperemos que resulte, pero es un hombre con mucha experiencia política, yo creo que se va a manejar muy bien, y como te digo nuevamente, es parte de esta estrategia audaz que tuvo el presidente Kast, que bueno, que vamos a ver cómo funcionan los primeros meses.
Oye, Gonzalo, una última pregunta antes de la pausa, pero que me alargue, pero cuando uno ve todos los ataques que recibió José Antonio Kast, ¿te acuerdas? La extrema derecha, la extrema no sé qué, los fanáticos, etcétera. ¿No hay una especie también de validación democrática en la composición de este gabinete? Porque cuando tú tienes a gente que criticó a Kast por extremo, como Evópolis, y ves que Natalia Ducó es más cercana a Evópolis, que Pancho Undurraga es militante de Evópolis, Cata Parut, su última militancia política fue en Evópolis, precisamente. O el mundo más demócrata cristiano, con Jimena Rincón en por demócrata, radical. Si toda esta gente hoy día forma parte del gabinete, ¿no es también una validación democrática? Si mira, en verdad, no seamos exagerados, esto es completamente democrático, de una posición legítima en el campo de las ideas políticas que tiene su ratificación en las urnas. No también de nuevo lo que decíamos al principio, un aprendizaje de no bajar el tono, porque pucha que es fácil decir cosas en plena campaña, pero a la hora de los QE, a la hora de gobernar, ahí está gente de centro, ahí está gente de la derecha liberal y todos no tienen ningún problema en asumir un ministerio.
Sí, ahora, yo creo que el gran desafío es que los ministros no salgan igual a lo que entraron. ¿En qué sentido? Que el gobierno tiene que ser una juguera, ¿ah? Porque aquí metimos muchas frutas. Y esa juguera tiene que dar...
No vamos a dar ejemplos,
tiene que dar un jugo que sea sabroso, ¿ah? Que sea una mezcla. Es como lo que en su época, en el gobierno de Patricio Elwin, se llamaba el partido transversal. Ah, que era el partido del presidente, el partido de la moneda. Ah, y que, claro, eran representantes, uno del Partido Socialista, otros de la ADC, etcétera, y eran muy DC y eran muy socialistas, pero tenían también una convicción de equipo, de gobierno, y ninguno de ellos entró, o sea, salió del gobierno tal como entró. Claro. ¿Ah? Y yo creo que ese es el desafío hoy día. Tenemos que tener un ministro Undurraga con la ministra de la Mujer, con el ministro Campos, de lugares tan distintos, que logren un relato común, que sean flexibles para entrar en la juguera y salga ahí un producto que sea una mayoría, ¿ah? En donde todos se puedan ver mucho más representados de lo que se ven hoy día por los ministros que entraron, que todavía no entran a esa juguera.
Claro, me contaban el caso de un ministro muy importante del gabinete del presidente Kast, que se reunió con la bancada republicana y dijo, mire, yo no soy republicano, pero soy castista. Y sería muy valioso que los ministros independientes de su militancia, obviamente sean castistas, tengan su lealtad con el presidente de la República. Vamos a una pequeña pausa comercial, son las 5:23 de la tarde, y ya volvemos a hablar con Gonzalo Arenas, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. No se vaya.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Ansias de Lola. Eso que sientes cuando queda poco y aún no tienes tus entradas a Lollapalooza Chile. Para calmar esa ansiedad, Banco de Chile sortea 300 tickets para que no te quedes fuera. Hazte cliente abriendo una cuenta PAN, PANCLAN, cuenta corriente digital o tu plan estudiante del Chile. Inscríbete. Usa tus tarjetas de débito en compras desde 5,000 pesos y ya estás participando. Porque el Chile es tu entrada a Lola y la mejor música. Banco de Chile. El Banco de Lollapalooza Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Antes de pensar en levantar capital, un emprendimiento tiene que probar barato y vender. Muchas veces partimos al revés, levantando plata para una idea que todavía nadie ha validado. Lo sano es empezar simple, con un MVP, con lo mínimo necesario para salir al mercado, escuchar a los clientes y ajustar rápido. Cuando tienes clientes reales pagando, todo cambia. Validaste el problema, la solución y el modelo. Ahí recién el capital hace sentido, no para experimentar a ciegas, sino para escalar algo que ya funciona. El capital no reemplaza ventas, foco ni ejecución. Primero prueba barato, consigue clientes, aprende del mercado y después, si el negocio lo necesita, anda a buscar inversión con datos y no solo con sueños. Para conocer más historias de emprendimientos con y sin aumento de capital, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, conversando con el decano de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, el abogado historiador Gonzalo Arena. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Bueno, estábamos hablando de la composición del gabinete del presidente Kast. En estos momentos el presidente está hablando desde el extranjero, está en una gira en Centroamérica y está asumiendo un poco la polémica que ha habido por las conversaciones entre él y la próxima ministra de Seguridad, Steiner, a propósito de en qué momento se dieron esas conversaciones. Ahí hay cierta polémica, un par de contradicciones, si fue algunas horas o algunos días antes. Lo que es obvio es que naturalmente hay conversaciones en la previa de la designación de un gabinete, orientada ciertamente a la definición y la composición del nuevo gabinete presidencial. Entre la noticia de lo que está pasando, querido amigo, ustedes que están aquí sumándose a la sintonía 92.1, el general Baquedano regresa a Plaza Italia. Providencia aprobó licitación para su traslado de vuelta y el alcalde Jaime Belolio espera que se concreta antes del 11 de marzo. El Consejo Municipal aprobó que el general Baquedano, que se encuentra en el Museo Histórico Militar, vuelva a la Plaza Italia. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista más bien histórico esto, Gonzalo Arenas?
Notable, pues, si
Baquedano, nunca debe haber salido primero.
Nunca debe haber salido, un gran héroe de la patria, y yo creo que no tenía color político, además, él era un militar, 100%, y por lo tanto, tiene que ser un orgullo para todos los chilenos, así que yo creo que eso de darle una connotación partidista, si es de derecha o de izquierda, a alguien como Baquedano es totalmente artificioso. No tiene ningún sentido. En ese momento la pelea no era entre izquierda y derecha, era entre conservadores y liberales, y Baquedano no era ninguno de los dos, así que yo creo que está muy bien. Pero quiero mencionar una cosa también a propósito de, estamos viendo algunas imágenes de la gira del presidente Kast. Yo creo que ha sido especialmente talentoso para tomarse el protagonismo en este periodo intermedio entre el triunfo y asumir el mando. Yo creo que claramente el presidente Boric pasó a segunda línea, ya es un casi irrelevante.
Total.
Y la noticia la hace el presidente Kast, sin todavía asumir. O sea, casi uno podría decir que empezó a gobernar al día siguiente de haber sido electo. Y yo encuentro que eso demuestra mucho talento político, bien pensado, y yo creo que es un plus.
Es que, tomando el punto de lo que dice Gonzalo Arena, porque la elección fue el 14 de diciembre, y entre el 14 de diciembre y el 11 de marzo hay casi 3 meses de cambio de mando, un periodo extremadamente largo, son casi 80, 90 días, en que hay una especie de interregno, que hay un presidente saliente, que yo me imagino la vida de los ministros, me tocó estar ahí esos 2 meses, no te pesca nadie, o sea, está todo el mundo preocupado de lo que viene, como naturalmente pasa en las noticias. Pero como si eso fuera poco, ese síndrome del pato cojo, el presidente Kast ha sido particularmente, ¿cómo podríamos decirlo?, astuto, activo, en que se muestra muy bien Oye, partió a los incendios.
Gira internacional.
Está en Centroamérica, la próxima semana va a estar en Europa, después se toma un par de semanas de vacaciones para volver a la mitad de febrero. O sea, la verdad es que está muy,
además,
muy
presente. Conociendo experiencia de políticas públicas que él quiere aplicar, así que yo creo que ha sido realmente una muy buena performance este mes.
Y debe ser muy frustrante para el presidente Boric.
A ver, todos los presidentes un poco sufren de lo mismo, así que...
Es el mal de la presidencia.
El mal de los dos últimos meses de la presidencia, yo creo que es un poco normal. Lo que pasa es que esta vez creo que como que se ha destacado más la figura del presidente electo, así que ahí podría marcar una diferencia. Pero mucho más tampoco podría haber hecho el presidente Boric. Sí, es una cosa natural, a rey muerto, como dicen, rey puesto. Sí.
Oye, en ese mismo sentido estaba hablando de cosas de, ¿cómo decirlo?, de perspectiva histórica. La comisión aprobó monumento a Piñera, pero cambio de ubicación posterga su despacho hasta marzo. El monumento se levantaría en la Plaza de la Ciudadanía, es decir, cara hacia la Alameda, al frente del Palacio de la Moneda, cara hacia la Alameda, y no en principio en la Plaza de la Constitución, cara hacia, que es la fachada original y principal de la Moneda, que es la que da hacia el interior, donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde está el Ministerio de Hacienda, y donde conviven las estatuas de Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende como representante de las tres grandes corrientes políticas de mitad del siglo XX, la derecha por Jorge Alessandri, la izquierda en Salvador Allende y el centro en Eduardo Frei Montalva, al medio presidiendo la destacada estatua de un amigo tuyo, Gonzalo Arena, don Diego Portales, que además simboliza la República incluso en su atuendo porque está vestido como cónsul romano.
Así es.
¿Cómo ves tú la estatua? ¿Sí? La importancia de la estatua, de la significancia histórica. ¿Es muy temprano una estatua para el presidente Piñera? ¿Cuánto tiempo es lo prudente?
O sea, las estatuas que están hoy día se han demorado mucho más, no es un tema de tiempo. Ahora, a mí como historiador me gusta mucho el tema de las estatuas, porque son símbolos, claro, son símbolos importantes que entregan un mensaje. Yo sé que la gran mayoría de las personas dicen no, que uno no las ve, pero cada cierto tiempo se ven y son un hito que tiene su valor en cuanto a la configuración de la nacionalidad, ¿eh? Y yo creo que, bueno, si hay mucha gente que se sintió representada por el presidente Sebastián Piñera, y el Congreso aprobó por unanimidad, si no me equivoco, ¿no?
Salvo un par de votos del Partido Comunista.
Pero una amplia mayoría.
O sea, unanimidad democrática.
Claro. levantar un monumento a la figura del expresidente Piñera me parece muy bien, presidente de dos periodos. Son muy pocos los que han estado dos periodos en la presidencia, así que yo creo, bueno, y por supuesto dio pruebas democráticas 100%, así que yo creo que es un acto de justicia también que las distintas corrientes de opinión tengan su representante. Faltaba uno de la centro-derecha moderna, porque Alessandri siempre fue... siempre fue una figura...
También como externa, los partidos, ¿no?
Y dubitativa. Su primer gobierno fue bastante de izquierda, su segundo gobierno fue, ¿no es cierto?, más de derecha, pero era un político con tintes más populistas, pero... Y por lo tanto, uno es difícil clasificarlo simplemente como de derecha. Yo creo que en el caso de Sebastián Piñera es más claro y refleja esa corriente de opinión que en la segunda mitad del siglo XX tuvo una gran presencia política.
Oye, yo no soy... Trato de luchar contra la frivolidad y la vanidad, pero cuando uno ve las estatuas, está la estatua del presidente Elwin en la Plaza de la Ciudadanía, está la estatua de Alessandri, al otro lado está la de Jorge Alessandri, la de Eduardo Frei Salvadorinde, pero también la de Pedro Aguirre Cerda. Entonces, que la de Pedro Aguirre Cerda tiene una cosa que no me puede gustar menos, que es que la tipografía de las letras es Comic Sans. Es como que... Chuta, pero no voy a guatear en eso. O sea, oye, por favor, no sé quién está a cargo de la estatua del presidente Piñera, por favor, usemos la tradicional Times New Roman o algo equivalente. Es fea, algo más formal. Bueno, volvamos un poquito a analizar ya la política contingente. Una polémica, no sé si polémica, pero en esta época en que la política te ha capturado las noticias, todo un poquito de polémica, pero aparentemente el Partido Nacional Libertario va a quedar fuera el diseño de gabinete, incluso los subsecretarios. Es un riesgo para el gobierno, porque siempre dicen que para los partidos de izquierda el gran riesgo es que te surja una oposición de izquierda. Para la derecha pasa exactamente lo mismo. Tu gran riesgo es que te surja una oposición de derecha. Bien lo sabe Piñera con la oposición de derecha encarnada en José Antonio Kast y los republicanos. Ahora quizás José Antonio Kast va a tener lo mismo con el Partido Nacional Libertario, aunque suenan algunos rumores de que Cristian Lavey podría romper con Johannes Kaiser y sumarse al gabinete subsecretario, incluso en carteras como en bienes nacionales. ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Gonzalo Arenas?
Bueno, yo creo que habría sido importante tener a libertarios dentro del gobierno. Tiene una representación importante, ayudaron a la victoria, y por lo tanto yo creo que una alianza que se debía mantener. Ahora, que no estén en el primer gabinete no significa que no vayan a estar en el gobierno más adelante. Yo creo que aquí también hay un proceso de conocerse, un proceso de formar gobierno, de formar coalición. Así que yo espero que Libertario y Kaiser el día de mañana entren al gobierno y puedan ayudar a formar esta gran mayoría, esta gran juguera en donde, ¿no es cierto?, todos entran como frutas distintas pero salen como un jugo unificado, y yo creo que eso sería muy importante para conseguir esa mayoría estable que nos dé gobiernos de centro derecha por los próximos 2 o 3 periodos. Así que yo creo que hoy día no hay nada escrito en piedra, hoy día no están en el ministerio, pero yo creo que con el paso del tiempo, y cuando además se compartan luchas en común, claro, cuando hayan proyectos que los unan a todos, yo creo que ahí se va a ir dando un tema más fluido, y no tengo duda que va a ser un triunfo que Libertarios se incorpora al gobierno el día de mañana.
Oye, alguien particularmente crítico de la configuración del actual gabinete, el que asumirá el 11 de marzo, fue el propio Johannes Kaiser, diciendo que cuando uno busca que alguien te opere, busca un doctor. Y por tanto que en la política, en el gabinete ministerial, uno busca políticos, pero que se han encontrado independientes. De nuevo, tú lo dijiste hace un rato, el hecho de que alguien sea independiente no necesariamente significa que no sea político o no sepa de política.
Claro, pero, o que no tenga talento político.
O sea, es parte de las conversaciones que se está teniendo ahí con el Partido Nacional Libertario.
Y además una cosa que también me gustaría decir. Los ministros no tienen por qué ser especialistas en sus áreas. ¿Y a qué me refiero con eso? Los ministerios están llenos de técnicos y especialistas que les pueden hacer 1000 diagnósticos, y además ya se han hecho diagnósticos en casi todos. En Chile no hay nada que vayamos a descubrir la pólvora cuando un ministro nuevo llega. Lo propio de los ministros es encarnar una voluntad política, es ser capaz de mover las voluntades para conseguir ciertos objetivos. Y por lo tanto, en ese sentido, el diputado Kaiser tiene un punto, en el sentido de que lo político es lo que, y la voluntad política es lo que da las soluciones, lo que mueve a todo ese aparataje técnico que, si no es con política, queda estancado y no tiene manifestación clara. Ahora, pero como dijimos también al principio, que las personas sean independientes no significa que no tengan una voluntad política activa, claro, o poderosa, o que aprendan muy rápido y descubran ser muy talentosos en política. Así que yo creo que se pueden combinar ambas cosas.
Oye, nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero solo comentar 2 noticias positivas respecto a materia de incendios. Por ejemplo, la sanitaria Esbío condonará deuda a damnificado de la tragedia, lo que por supuesto es una muy buena noticia, y al mismo tiempo ya comenzó la reconstrucción en Lirquén. Está en pantalla el alcalde, por ejemplo, está en la comuna de Penco, ya están partiendo la reconstrucción de ciertas casas, y por supuesto esto es una buena noticia para acompañar a nuestros compatriotas que lo perdieron todo en el sur de Chile. Vamos a pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir conversando con Gonzalo Arenas de Derecho USS. No se vayan.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la quinta región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos en la última patita de Enfoque Público. Son las 5:43 y estamos conversando con Gonzalo Arenas, el decano de Derecho de la Universidad San Sebastián, abogado e historiador, a propósito de la composición del próximo gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. El día de ayer también hicimos el sorteo del libro, el último libro de Pablo Ceballos, a propósito de Cuando el narco reza, de la religiosidad que hay en los nuevos fenómenos de la narcocultura. Así que felicitamos a Natalia Cuña, que se ganó el libro y que puede retirarlo, por supuesto, aquí en los estudios de la radio Agricultura. Gonzalo Arenas, la gente se está manifestando aquí en la calle, pero en el popular. En YouTube hay un fuerte apoyo a la labor de Johannes Kaiser. Dice, Kaiser no tiene por qué entregar apoyo incondicional. Para la votación se dijo qué se haría y en adelante se va a hacer de esa manera. Kaiser está haciendo su trabajo, pone el acento en las propias ideas de la derecha. Acá se le toca armonizar un gobierno, un país tomado por los zurdos, dice aquí Miguel. De la misma manera, dice, trato de entender que Kast está tratando de dar gobernabilidad y proyectar de continuidad en las ideas de la derecha. Déjame tomarme la parte de las ideas, ¿cierto? ¿Qué corrientes? Porque, ¿qué está pasando con la izquierda también? Aquí tenemos una división de la izquierda. Es verdad que cuando hay poder, el poder une. pero cuando el poder ya empieza a cojear, empieza a surgir esta decisión. Yo este cónclave separado no lo vimos ni siquiera quizás en el peor momento de la discusión constitucional. Ahí el socialismo democrático se quedó calladito, pero ahora que ya pierde el gobierno, se acaban los ministerios, la subsecretaría, el auto oficial, los viáticos, naturalmente se recobra la libertad, parece. Entonces, ¿cómo estás viendo tú la discusión en materia de socialismo democrático y convivencia con el Frente Amplio y el Partido Comunista?
Sí, es que yo creo que aquí no hay una reconfiguración que sea solo de izquierda o solo de derecha, está todo el sistema se va a reconfigurar, y en ese sentido va a depender mucho de la mayoría que logre construir José Antonio Kast en su gobierno, la actitud que va a tomar la izquierda, si va a haber una actitud, ¿no es cierto?, con una izquierda más con capacidad de conversar, de negociar, o una izquierda más dura, o si vamos a tener un nuevo conglomerado de izquierda que surja, ¿no es cierto?, de personas distintas al Frente Amplio, distintas al Partido Socialista, no sabemos. Yo creo que está muy, muy líquido, pero va a haber una reconfiguración, y esa reconfiguración en la izquierda va a estar determinada por cómo, o sea, no va a ser por una discusión interna, sino que va a estar determinada por cómo José Antonio Kast y su gobierno es capaz de configurar una nueva mayoría que sea capaz de enfrentarlo. Así que yo creo que va a estar todo muy fluido. Yo creo que vamos a tener incluso, puede ser que el día de mañana tengamos muchos más ex Concertación, por ejemplo, dentro del gobierno, que puede ser. Y eso es todavía un futuro en desarrollo, es casi imposible predecirlo. Pero claramente el sistema político que empieza el 2026 no va a ser el mismo que va a terminar el 2030, ¿no es cierto?, cuando termine este gobierno.
Bueno, en ese mismo orden de ideas también se cree la incorporación de otras personas. Carlos Maldonado, por ejemplo, que fue ministro con Michelle Bachelet, puede sonar también como subsecretario de Derechos Humanos, una cartera que él ya conoce, fue el ministro de Justicia, así que naturalmente ahí se van incorporando personas asociadas al mundo de la centro y de la centro izquierda. Oye, una de las cosas que plantean, y estoy muy de acuerdo, aquí en el chat de YouTube del programa en Agricultura TV, dice, oye, ojo que el exceso de adulación hacia los gobernantes le hace que hagan el mínimo esfuerzo. Déjame darlo vuelta a esta idea. Es cuando el solo hecho que el Partido Nacional Libertario se quede afuera, ¿no también será como un dique para que el Partido Republicano o la administración Kast, que es mucho más que el Partido Republicano, tenga como una especie como de, no sé cómo se dice, de los pies en la tierra, de algo que no te permita correrte tanto hacia el centro en la idea de una lógica de cambio cultural, de agenda decidida en materia económica o en materia de seguridad? Es que algunos libertarios, incluso gente de centro derecha, lo ve así, como una manera de menos riesgo de correrse al centro.
Sí, puede ser una forma de mirarlo. Teóricamente podría funcionar, pero en la realidad esto es como cuando uno era niño y jugaba, ya juguemos a pegarnos, pero sin que duela, así de paso. Ah, entonces uno pegaba un poco más fuerte, después otro un poco más, y después terminaba apunte, patadas, combo, etcétera, porque los ambientes se van caldeando. Claro. Entonces, es muy difícil tener una oposición que logre controlarse, que logre ser propositiva, generalmente termina en peleas campales. Así que yo espero que Libertarios el día de mañana pueda ingresar al gobierno, porque si se pasara los 4 años fuera, ahí se produce una división dentro del sector que después va a ser bien difícil de poder recomponer. Así que yo creo que ahí hay un gesto político importante que tienen que hacer tanto los representantes de Kast como los representantes de los Libertarios. Yo no conozco las negociaciones, no sé en qué quedaron, pero yo creo que siempre con voluntad política se pueden conseguir grandes acuerdos, y aquí habría que conseguir uno.
Oye, tú lo comentabas en el bloque anterior, la gira, ¿cierto?, del presidente electo José Antonio Kast, y uno lo ve como con esta agenda internacional tan desplegada. ¿Qué esperas también de las relaciones diplomáticas? Porque a veces los gobiernos tienen dos grandes opciones. O tú te guías por una línea de Estado y por tanto dices, mira, aquí en las relaciones diplomáticas hay un interés superior de la nación más allá de mi posición personal, o la llevas más acorde a tu tendencia política. Por ejemplo, el presidente Boric quiso impulsar, acuérdate, la política exterior turquesa, concentrada en temas más de feminismo, de medio ambiente. Pero el presidente Kast está demostrando ser un poco más pragmático. Incluso ahora creo que en Panamá se va a reunir con el presidente de Brasil, que naturalmente Luis Ignacio Lula da Silva es alguien de la antípoda del pensamiento de José Antonio Kast.
Sí, bueno, yo espero, primero, nuestros vecinos latinoamericanos, siempre es importante, somos una familia en común, toda Latinoamérica, pero yo creo también que, o al menos me gustaría ver, Que hay un acercamiento más con Europa, con Estados Unidos, más que con China, por ejemplo. Yo creo que durante muchos años hemos estado muy entregados a China, al punto que hoy día es nuestro principal socio comercial. Yo creo que se están rebalanceando los poderes de tal forma que uno tarde o temprano va a tener que tomar partido. Y por supuesto, nuestra tradición, nuestra forma de entender el mundo, nuestra democracia va mucho más allá, no sé, o sea, tiene mucho más sentido con la tradición democrática liberal occidental que en sistemas totalitarios tipo Rusia, tipo China, tipo Corea del Norte, que son los otros actores en este mundo. Así que yo creo que en ese sentido tiene que haber una reconfiguración de en qué lado del muro estamos, porque queramos o no, hoy día existe un muro. Y ese muro cada vez va a ser más difícil de pasar de un lado para otro sin costos.
Claro. Ahora, el punto de vista también, no sé, una cosa puede ser la grande línea, ¿cierto? Lo que tú dices, alinearte con la grande democracia en la tradición central de lo que ha sido democracia representativa, una economía abierta. Pero también es cuestión de forma, ¿cierto? Quizás tú no, con Luis Ignacio Lula da Silva, naturalmente no tienes mucho en común, pero por lo menos estoy seguro que el presidente electo Kast se pararía y le daría la mano, ¿cierto? Algo que el presidente Boric no hizo con Milei, por ejemplo.
Sí, de todas maneras.
Entonces hay una cuestión de forma, no solo de fondo, ¿cierto? Así.
Además, Brasil es un actor, o sea, es el actor más relevante en Sudamérica.
Claro, el gigante latinoamericano.
El gigante latinoamericano está dentro, si no me equivoco, está dentro de las 10 economías del mundo. Entonces, uno no saca nada con hacerse el ofendido o criticar un gobierno de Brasil. Además, como dice el dicho, el amigo de, o sea, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Nosotros no tenemos frontera con Brasil y Brasil sí tiene frontera con todos los que en algún momento nos querrían molestar. Así que claramente con Brasil hay que tener una relación privilegiada, sea quien esté en el gobierno, y esos son temas de Estado. Y yo también valoro que tengamos una muy buena relación con Argentina, que siempre mientras estemos unidos va a ser en beneficio de ambos países. Yo creo que también lo que está haciendo con el presidente Milei es muy bueno.
Oye, que una de las cosas que te quería aprovechar a preguntar, nos quedan dos o tres minutitos. Cada vez más, desde el 90 en adelante, se ha ido configurando una alternancia al poder. Lo que pasa es que tuvimos el gobierno del presidente Elwin, el presidente Frei, el presidente Lagos, después la presidenta Michelle Bachelet. O sea, fueron muchos años, con 20 años, solo de gobiernos de centro-izquierda, de centro, y después luego de centro-izquierda. Después pasamos a estar Piñera, Bachelet, Piñera, Boric, ahora Kast. O sea, lo que conoce un joven de 30, 40 años, ya me estoy metiendo en ese mundo, antes era los jóvenes de 20 y tanto, claro, pero lo que conoce un joven es la alternancia. Pero la alternancia no era la regla para los que vivieron la democracia de los 90. ¿Cómo lo ves tú más en la perspectiva histórica?
Sí, es que yo creo que más que la alternancia, no han conocido el consenso político. Si lo que hubo durante los 20 años de la Concertación fue un consenso político gigante, sólido, en la idea de país que teníamos, en cómo teníamos que desarrollarnos, cuál era la estrategia, cuál era el objetivo, que muy pocos países lo logran, y en la historia de Chile se ha logrado muy pocos momentos. Entonces, lo que han visto estas generaciones es un consenso que se acabó.
Claro, y la historia del disenso.
Exacto, y un proceso de donde no hay consenso, pero que se está tratando, bueno, y se va a tratar, y tarde o temprano tendrá que surgir un nuevo consenso que nos lleve al desarrollo por los próximos 30 años. Entonces, yo creo que hoy día la generación que solo ha visto presidentes de un color político entregándole la piocha presidencial a la antítesis política, yo creo que pronto van a ver que se consolida en una nueva mayoría, una nueva etapa, ¿no es cierto?, de alianzas políticas más permanentes y que permitan tener una seguidilla de gobiernos de un sector político. Entonces, yo creo eso, que estamos más que en una pluralidad, estamos en un periodo de búsquedas de nuevos consensos.
Oye, nos quedan un minutito, dos minutitos, me dice Martín. El cambio de mando, el 11 de marzo, porque hay cosas que nosotros damos por dadas. O sea, que el presidente Boric vaya a Valparaíso, se encuentre con Kast, le entregue la banda presidencial a quien sea el presidente del Senado, le ponga la piocha a O'Higgins, que es el símbolo real del poder, la banda sostiene la piocha. no estamos mal acostumbrados, o sea, no, estamos bien acostumbrados, no voy a decir mal, estamos bien acostumbrados, porque eso es lo que uno espera de un país democrático, pero no es lo normal. En Perú, por ejemplo, parte importante de los expresidentes peruanos, casi todos están detenidos o procesados. Fujimori está libre porque fue indultado, si no estaría en la cárcel. Y lo mismo pasa en Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está encerrada en un arresto domiciliario, pero cuando tuvo que entregar el poder, no fue. O sea, Macri no fue, le mandaron, casi que le mandaron por correo el bastón de mando de San Martín. O sea,
el presidente mexicano... el anterior
Calderón,
no
o López Obrador
en la primera elección que perdió pasó 6 meses en la plaza alegando que él era el legítimo presidente de México. Entonces efectivamente es una tradición republicana que yo creo que debemos cuidar mucho, debemos respetar, así como tenemos muchos gestos republicanos. Esto viene más o menos desde la asunción de la presidencia en 1831 con José Joaquín Prieto, que donde tenemos como la primera descripción del proceso de traspaso del mando que está en los diarios de la época. Así que yo creo que es una gran tradición republicana, democrática en nuestro país, que tenemos que cuidar, así como el llamado por teléfono, ¿no es cierto?, ese mismo día, así como los candidatos perdedores fueron a felicitar a los ganadores, a su comando. Yo creo que todas esas son cosas que le hacen muy bien a la democracia. Por ejemplo, este tema de que el presidente Kast se haya puesto al lado del presidente Boric para combatir los incendios, claro, y haya dicho que hay un solo gobierno para combatir los incendios. Todos esos gestos republicanos son lo que le dan fortaleza institucional a los países, y yo creo que todos los chilenos debemos cuidarlos.
Bueno, le agradecemos a Gonzalo Arena, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. Nosotros nos vamos y le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Cascuro. Que esté muy bien, chao.
Gracias.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.